Con esto de los cambios del tiempo, del calentamiento, el enfriamiento, lo que tengamos que sea global, o calentamientos parciales que podáis tener, hay quien podría pensar irse, por ejemplo, a una fiesta, en en una fecha considerada como Halloween, en irse a Marte. ¿No es así, David?
Hombre, sobre todo si vas de la mano del director John Carpenter.
Exacto, porque a través de Las Vegas, que hoy en día están llenas de nieve, nos encontramos con David Vega, que nos enseña cómo se puede hacer, qué tontería estoy diciendo yo, cómo se puede hacer carpintería cinematográfica, tanto en Marte como en la Tierra, y cómo se puede hacer cine independiente, incluso cine un poquito con sabor a serie B, con sabor a hacerse uno mismo la música, con sabor a todo, cuéntanos, ¿a qué?
Bueno, hoy vamos a hablar, por fin, queridos iberos, lo hemos conseguido, toda la documentación, o la mayoría, estaba en inglés, o tenía muy poca chicha, hasta que hemos dado...
O estaba en algún archivo desclasificado, o algo así.
Bueno, o estaba, como nos ha pasado con algún libro, estaba descatalogado. ¿Y cómo se puede estar descatalogado siendo un director como John Carpenter, por el amor de Dios?
Es que no hay forma de catalogarle, eso sí.
En fin, ya lo tenemos. Y nuestro independiente de siempre de hoy es John Carpenter, maestro del cine de serie B y genio del género fantástico, de terror y el suspense. Y sin embargo, un enamorado del cine desde su niñez. Vamos a entender mejor a este director. Vamos a ver cómo es posible que una película como Halloween, que costó $300,000, recaudase $160 millones por todo el mundo.
¿Cómo? Si hay un método, cuéntamelo también, porque, hombre, $300,000 no tengo, pero que se intenta.
En fin, para entender la obra de este gran director, lo que hay que ir y buscar es en su infancia y en su juventud, es decir, analizar su biografía. Y nos va a dar pistas sobre cómo ha llegado a ser un independiente para siempre, con ese estilo tan particular.
Así que ahora empezamos con la biografía.
John Carpenter nace en 1948 en Bowling Green, Kentucky, es decir, la América profunda.
Donde el pollo, a mí el Kentucky Fried Chicken me encanta.
Su padre es profesor de música y músico. Ah, primera pista. Esto explica la afición del director por este arte. Brevemente, fijaos bien en la banda sonora de la película Halloween. Es brutal, son 3 o 4 notas, pero os garantizo a todos que consigue ponerte los pelos de punta.
Pues, si te parece, es la que estamos escuchando ahora mismo de fondo. Dejamos un momentito para escucharla y retomamos.
Sí. Impresionante. Es algo que se llama realismo psicológico, una especie de leitmotiv, es decir, que la música es un hilo conductor narrativo. Es como una especie de personaje más o menos como hacía Cassavetes, pero elevado al cubo. El caso es que su padre fuera músico y profesor de música se refleja en la composición de las bandas sonoras que hace John Carpenter. Ya iba a decir Cassavetes, no, ya hemos acabado con Cassavetes.
Que te has ido por todos los guiones, macho, y no puede ser.
O por lo menos de los temas principales de las películas. Otra de las grandes aficiones que tiene este director es pilotar helicópteros. Y claro...
O sea, que no es muy amigo de Esperanza Aguirre y de Rajoy, ¿no?
Pues no lo sé. Espero que no fuera él el que pilotase el helicóptero siniestrado. El caso es que se lo pasa en grande e incluso dice, bueno, ya que piloto helicópteros, pues voy a salir en mis películas. Le podemos ver haciendo lo propio en Starman y en Memorias de un hombre invisible. Lo más alucinante de este director, que yo me quedé pasmado, y Antonio seguro que también, es que con 8 años... ya ves tú, con 8 años, los cromitos, el fútbol, los amigos del barrio, pues había un tal John Carpenter que cogía una cámara Super 8 y se puso a hacer sus cortos, sus pequeñas piezas. La cámara era de su padre. Tanto le gustó que empezó a coleccionar máquinas de filmar antiguas. Tenía una colección bastante importante. En resumen, Carpenter es un apasionado del séptimo arte. Va transcurriendo el tiempo, llegamos hasta los 14 años. ¿Creéis que ha perdido la pasión? ¿Que ha tirado la toalla? Pues qué va. Porque con 14 años graba varios cortos de ciencia ficción. Y aquí hago un apunte, seguro que hay muchos directores que me están oyendo y que dicen, ¿ciencia ficción? ¿Pero con qué medios? ¿Con cuánto dinero? Recordemos que en aquella época, os estamos hablando de los años 60, se tiraba todo en 35 milímetros, 16 milímetros y 8 milímetros. Es caro rodar en estos formatos, con lo cual el director tenía que utilizar su enorme imaginación. En estos cortos se nota la influencia de una figura, no determinante en la historia del cine, pero sí importante en la serie B, que es, seguro que a todos os suena, Godzilla. El género que siempre quiso realizar, sin embargo, es el western. Es un enamorado de las películas de Howard Hawks, de John Ford, pero, por circunstancias de la vida, acabó en el género fantástico. Sin embargo, siempre tuvo esa reticencia a abandonar el western y lo vemos plasmado en uno de sus cortos que se llama Terror en el Espacio, uno de los cortos de aquella época. Y tenemos también, aparte de un enamorado del cine en general, amante del western y que empieza a hacer sus primeros trabajos con ciencia ficción, por encima de todo, John Carpenter es un trabajador nato, por lo que experimenta con la animación. Es decir, imaginaos que uno se involucra en un proyecto y empieza a descubrir cosas. En el cine suele pasar así. Empiezas a rodar y te vas animando a probar con nuevas técnicas. Si nos hacemos un viaje al pasado, imaginaos las figuritas de arcilla, el slow motion, tuvo que ser todo un acontecimiento para este chaval, que tenía 14 años, descubrirlo y ver que lo podía plasmar en la pantalla. Además, fue probando con distintos efectos especiales, como el método de reflexión Shaftan. Vamos a explicar qué es este método. Verás, si tú coges una cámara y grabas directamente una maqueta, no te queda tan real como si con un sistema de espejos que se llama Shaftan, grabas la imagen reflejada en el espejo y obtienes una imagen que ha perdido, vamos a decir, esa brusquedad, esa falsedad que puede ser coger y directamente captar la maqueta o captar la nave espacial directamente. No sé si ha quedado claro. En fin, el maestro quiere conocer todo lo relativo al cine y por eso se matricula en la carrera de cinematografía en la Universidad de Carolina del Sur. Claro, que una cosa es que te matricules en una carrera y otra muy distinta es que la termines. Pero bueno, él lo intenta. Y no para, es una persona que es un trasero inquieto, lo vamos a llamar así. Y muchos os diréis, ¿cómo? Pues sí, sí. Mientras cursa sus estudios de cinematografía, rueda La Resurrección de Bronco Billy. Es el año 1970. Y con este trabajo gana el Oscar al mejor corto de ficción. 1970, ha nacido en 1948, con lo cual tenemos un director de 22 años que gana el Oscar al mejor corto de ficción. Ya apuntaba maneras John Carpenter. Pero claro, no todo es bonito ni del color de rosa. Porque la universidad dice, no, no, lo ha rodado con nuestros medios, bajo nuestra supervisión. Los derechos son nuestros. Por lo tanto, John Carpenter se pilla un rebote tan gordo que en el próximo proyecto, que es Dark Star, 4 años después, dice que se busca la financiación y las lentejas por su cuenta. Vamos a hablar un poquito, que no quiero deslavazarlo, sobre la película Dark Star. Este proyecto comenzó como un cortometraje. ¿Qué pasa? Que el metraje final se le queda en 50 minutos. Y Carpenter, que es una hormiguita, consigue la financiación para elevarlo hasta 80 minutos. Pero no se queda ahí, porque muchas veces sabéis que se hacen películas y permanecen en cajones olvidadas, o nunca se llegan a kinescopar. Aquí el caballerete consigue distribuirla y estrenarla. Pero la crítica le pone a caldo. Fue un duro varapalo para él. Él nos ha transmitido, nos ha dejado en alguna entrevista sus impresiones y en resumen sería algo así que se esperaba que siendo un director novel, joven, la crítica no le diese la paliza verbal que le dio. Pero bueno, él se reconstruye y sigue para adelante. Si pudiéramos dar una nota sobre Dark Star, es que es una película de culto hoy en día para los jóvenes realizadores de cine de todo el mundo. Volvemos a su etapa universitaria. Empieza a cursar estudios con unos 18 años. Su etapa universitaria dura 6 años y se apunta a todas las clases que puede. Porque el director entiende el cine como un conjunto. Por ejemplo, para que veáis la visión global que tiene Carpenter del arte de la cinematografía, con 17 años edita un fanzine que se llamaba Fantastic Film Illustrated, de cine fantástico, y también dos números especiales de revistas de cine fantástico. Es decir, tenemos aquí a un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, absolutamente polivalente. Por lo que hemos sabido, en la universidad da clases de montaje, de sonido, de iluminación, de cámara. Se vuelve una persona totalmente independiente. Evidentemente, en un arte como el cine nadie es absolutamente autónomo, pero él quiere saber un poco de todo. Vamos a hacer ahora una breve pausa porque en I+B nos parece interesante revisar las influencias que ha tenido John Carpenter. Nos retrotraemos. Eso me pasa por emplear términos que he leído en libros escritos hace 50 años. Porque me he estado documentando, queridos iberos. En fin, vamos a hacer un viaje al pasado. Cuando es un niño, su padre le da un consejo que fue vital para él y que marcó el resto de su vida y su carrera profesional. Le dijo: tienes que cuestionarlo todo, incluso a mí. No aceptes lo que digo solo porque lo digo yo. Pon en duda todo. Este es el origen de la desconfianza como tema importante en la obra del maestro. Sin embargo, si cogéis un libro de filosofía, los que saben más que nosotros, o los que pretenden saberlo, dicen que el hombre es un sujeto de contradicción. John Carpenter no se salva. Por ejemplo, se declara ateo y la religión es una parte fundamental de muchos de sus films. La podemos apreciar en El príncipe de las tinieblas, Vampiros, podemos verlo en La niebla y en otras cintas. Otro caso de contradicción en este director, el ataque al capitalismo, más por quienes lo aplican y cómo lo hacen que al propio sistema en sí. El director, en películas como Están vivos, se pone a caldo a la gente que ejerce ese capitalismo radical, deshumanizado y brutal. Y sin embargo, él ha confesado en muchas revistas que le gusta ganar dinero. Incluso hemos recogido en uno de los libros en el que nos hemos documentado una curiosa anécdota, que es que en un chat de internet animaba a un internauta a que comprase su colección remasterizada con nuevas imágenes inéditas y demás. En fin, volvemos a lo importante. Vamos a ver ahora los influjos del cine en el director. Según los expertos, estos se pueden dividir en tres grupos. La experiencia vital, que ya lo hemos visto, el cine con el que crece y los directores a los que admira, por encima del bagaje que tenga en los rodajes en los que ha participado como director, como actor o como guionista, y de su visión del mundo real. Todo esto, no os preocupéis, que lo vamos a repasar detenidamente a lo largo de este especial dedicado al maestro del serie B y la cine independiente, John Carpenter. Comenzamos por las películas que le marcan en su juventud. Estamos en los años 50-60. Es la época de la ciencia ficción. Lo fantástico, por desgracia, con trasfondo de la Guerra Fría. Carpenter cuenta que el film que le impacta es Vinieron del espacio exterior, de Jack Arnold, del año 1953. Aquí hay un cuentecillo, anécdota muy interesante. Nuestro director tenía 5 años por aquel entonces y se va al cine con su madre a ver esta película. La cinta estaba pensada para ser emitida en 3 dimensiones. El caso es que el joven Carpenter se pone las gafas y hay una escena en que un meteorito se dirige directamente hacia el espectador. Entonces el pequeño sale corriendo del cine asustado. Pues bien, él nos cuenta, no personalmente porque ya, por desgracia, es muy difícil acceder a él, que en ese momento es cuando decide ser director de cine. El maestro asegura que además otro factor que le influye positivamente son las películas japonesas de cine fantástico. Habíamos dicho antes que admiraba, bueno, le gustaba la figura de Godzilla. Godzilla es una creación de un director japonés que se llama Inoshiro Honda. Carpenter adora a este monstruo. Y la versión que hizo Emmerich de la película le decepcionó profundamente. Es más, hay una cita muy curiosa en una de las revistas que dice que hay que ver lo que le han hecho al pobre Godzilla. El caso es que el cine fantástico estadounidense y japonés de los 50 esconde los terrores globales del momento, idéntico a lo que va a hacer John Carpenter muchos años después. Vamos a hacer una retrospectiva histórica, porque a lo largo de estos programas, hemos tenido ocasión de revisar mucha bibliografía, de ver películas, y nos hemos dado cuenta de algo importante. Queridos iberos, los libros de cine, los documentales, son muchas veces reflejo de la historia personal, del mundo, o política o social. Y para entender a muchos directores, muchas películas, hay que también tener un poco conciencia de contexto histórico. Es decir, ¿qué está pasando en ese momento? Muchos expertos y críticos afirman que en época de crisis es cuando mejor cine de terror se hace. Luego abordaremos esta cuestión. El caso es que estamos en la etapa de la Guerra Fría. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es una potencia realmente a temer y respetar. Y en Estados Unidos están totalmente, vamos, por no decir una palabrota, tienen miedo a que el comunismo se infiltre en la sociedad y acabe con su modo de vida. Y en este momento de la historia se produce un hecho lamentable en la historia del cine y la historia de la humanidad, que es la caza de brujas de los años 50, que condujo a muchos profesionales del cine, artistas y demás, a que se los juzgase por lo que pensaban. La libertad de expresión quedó totalmente coartada. Lo que se traduce en el cine en forma de metáforas visuales, películas de ciencia ficción, en donde los alienígenas que quieren controlar o destruir la Tierra representan a los comunistas. Y fijaos que es un cine con trasfondo claramente político, pero no es un cine mediocre, no, no. Aquí tenemos películas como La Guerra de los Mundos, The Blob, La Invasión de los Ultracuerpos, de Don Siegel. Son grandes, grandes clásicos del género que, aun escondiendo un mensaje político, no dejan de ser obras de arte. Carpenter lo ha dicho muchas veces, cuando le han intentado coger saber qué opinaba él de la política, de la situación de aquella época, él afirmaba que él no veía comunistas en estas películas, que lo que veía eran alienígenas. Es decir, ahí, dependiendo de cómo te sientes en una butaca, es lo que ves, lo que traigas de casa, lo que te han educado e inculcado. Bueno, en cuanto a Japón, hemos hablado de Estados Unidos y de del cine de ciencia ficción de los 50. La etapa japonesa, en mi opinión, es interesante y muchas veces no se ha hablado de ella. ¿Qué pasa? Recordemos que en Hiroshima y Nagasaki han tirado dos bombas atómicas que han marcado un antes y un después en la historia de este país. Godzilla es la materialización del miedo a lo nuclear. Si hacemos memoria, este bicho nace por la radiación y luego se dedica a destrozar Japón. Sin embargo, con el paso del tiempo, ya veis cómo cambia la historia, Godzilla y otros de sus amigos monstruos pasan a ser aliados de los nipones y les defienden de los ataques del exterior. Fijaos, insisto, las películas de terror, las mejores películas de terror, según los críticos, y yo comparto esa opinión, rozan, tienen un aumento de calidad según una etapa crítica que pase en la historia de la humanidad. Cuando hay crisis, mejora este género. Bien, volvemos a Carpenter. Él nos muestra también los peligros que acechan a Estados Unidos, con las mismas metáforas visuales, ¿ok? Pero con otro contenido. Para el director, la amenaza es el propio sistema, es decir, el capitalismo salvaje y represivo que genera una falsa sensación de seguridad. Aquí, no sé si la habéis visto, tenemos una película que se llama Están Vivos, que recomiendo abiertamente porque es que es absolutamente intemporal. Observad el desfalco de Madoff, el mayor desfalco de la historia, producido por un capitalismo, un laissez-faire, que se llama dentro de la política económica, que es dejar hacer. Se ha dejado hacer tanto que... Sí, sí, Antonio.
Cuida, que el tema Madoff ahí ya sé un poco del asunto. Madoff era un tipo que jugaba con el prestigio. O sea, tú únicamente... Madoff te podía prestar, ojo, únicamente te podía prestar si venías recomendado por alguien. Ahí quizás es más lo de la avaricia rompe el saco, porque da un 12% garantizado, que cuando te dan un 12% garantizado, si te lo dan en el banco, tú pregunta, ¿y cuál es el riesgo? Porque cuanto más beneficio posible, más riesgo. O sea, esto es como todo.
El tema del dejar hacer, dejar pasar, digamos, vendría quizás por las hipotecas, ¿sabes? Pero que es que me has tocado el tema económico, tío. Yo no me iba a callar.
Bueno, pero a lo que igual no me he sabido expresar bien. Lo que he pretendido explicar es que no ha habido un control fuerte por parte de las instituciones de lo que se ha hecho estos últimos años.
Ni debería haberlo. Ni debería haberlo. Sí que debe haber más publicidad de lo que hay en el mercado. Cuanto más se conozca, mejor. Pero el problema es que lo que sí ha habido es ocultamiento de datos. Ocultamiento de datos. Pero no necesitamos tanto control, sino que se sepa todo.
Exacto.
Que se sepa todo y se sepa gratis.
Más control, tiene razón Antonio. Más clarividencia de alguna manera, más sinceridad, ir de frente y no estafar.
¿Qué te quieres que te diga? Si los políticos van a ser los que controlen la economía, yo no sé lo que podemos tener por ahí. Pero sí que es cierto que hay muchas cosas que se han ocultado y que no se presentaban con claridad lo que era.
Se han ocultado como se ocultan los malos de Están Vivos, que solo los puedes ver con unas gafas de sol especiales. Fijaos qué metáfora. Estamos hablando de una película que tiene 20 años o más y que no se pasa de moda y vuelve a ser pura actualidad. Ya hablaremos de Están Vivos. Volvemos a John Carpenter. El propio director se identifica más con el cine de la época de los 50 que con el contemporáneo. Incluso afirma, tranquilamente, que si pudiera pedir un deseo, este sería trabajar en el Hollywood de los 40 con la política de estudios. Que por desgracia, o por fortuna, depende de quién te lo cuente o quién te lo diga, se fue al piquete. Sin embargo, muchos diréis, ¿y solo influencias de los 50? Sí, pero no. En los 60 existe un film importante en su carrera hasta el punto de que se presta a hacer un remake del mismo, que no es otro que El pueblo de los malditos, de 1960, del director Wolf Rilla. Vamos ahora a otro tipo de influencias sobre John Carpenter, sus directores. Él nos deja una lista que es más o menos la siguiente. John Ford, Hitchcock, Hawks, Wells y Polanski, aunque su número uno es Howard Hawks, del que asegura que ha sido capaz de realizar una gran película de cada género. Existen también otros directores que le han aportado su granito de arena. George A. Romero con La noche de los muertos vivientes. Fijaos en Asalto a la comisaría del Distrito 13, por favor. En el momento en el que los asaltantes empiezan a entrar por las ventanas, pero no se les enfoca la cara, parecen que son infinitos de alguna manera. Entran, les disparan y vuelven. ¿A qué os recuerda? A la película de George A. Romero cuando están asaltando la casa a los zombies, de alguna manera. John Carpenter dice que es una película decisiva para la historia del cine y muchos críticos le secundan porque dicen que marca el inicio del cine de terror moderno. Otro director que, fíjate, hasta que no lo he leído y no me he puesto a revisar sus películas, yo por lo menos no me he dado cuenta, es Sergio Leone y sus Spaghetti Western, sobre todo por los arquetipos de personaje que crea. Serpiente Plissken, 1997, Rescate en Nueva York, 2013, Rescate en Los Ángeles. ¿A quién os recuerda con su puro?
Ah, Yechi.
¿A quién os recuerda con su puro?
Claro, es el algunas de Eastwood en La muerte tenía un precio.
La muerte tenía un precio en El bueno y el feo y el malo y For a few dollars pound, o sea, por un puñado de dólares. Ahí le tenemos. Y además es un homenaje, sentido, al molde con el que construía Sergio Leone sus personajes. Recordemos, John Carpenter siempre quiso ser director de westerns.
Ahora, el ritmo no tiene nada que ver, el ritmo no hay otro ritmo narrativo.
También nos deja una frase muy cómica que dice que es que un día ya dijo que se quedaba con la ciencia ficción porque él había visto como si tú quieres rodar que un caballo vaya del punto A al punto B, el caballo irá al punto C, en el que no está iluminado, ni tienes la cámara, ni el sonido. Se lo toma con humor John Carpenter.
Sí, 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 sí.
Bueno, también hay títulos que le impresionan de Hitchcock y Polanski, tales como Psicosis y La semilla del diablo. ¿Por qué estos dos títulos? Yo no sabía que había influencias, lo podía más o menos notar. Fijaos en Halloween, ¿dónde se apoya el miedo? ¿Dónde encuentra el espectador el terror? En lo que no se ve, en los fueras de campo, en las respiraciones de Michael Myers, en los planos secuencia con el que abre Halloween, que es brutal. Vamos, yo lo vi y dije, madre mía, todo lo que no se ve, todo lo que tú te imaginas cuando estás en esa butaca, siempre va a ser peor que lo que te enseñan. Eso, las elipsis visuales que hace Carpenter me parecen un elemento narrativo muy fuerte del que luego hablaremos. Es decir, Hitchcock y Polanski se apoyan en la fuerza de las imágenes para angustiar al espectador. La escena de la ducha de psicosis es chapó. Normalmente un director cogería y te enseñaría al tío yendo a matar. No, no, aquí Hitchcock, que aparte le ocupó unos cuantos planos en rodar esa secuencia, te enseña un plano subjetivo y luego a la chica en la ducha, totalmente aterrada. Bien, bien. Llegados a este punto, en I+B, creemos que es interesante dedicar unos minutos al director más admirado por Carpenter, que no es otro que Howard Hawks. Muchos nos diréis, hombre, este director es comercial. Digo, sí, claro que es comercial, pero madre mía, es un maestro del séptimo arte. Carpenter afirma que de Hobbes toma prestado el concepto de encerramiento. Otra cosa de la que no me había dado cuenta, fijaos. Ese es un concepto un poquito complicado de entender, pero vamos a ver si lo conseguimos explicar. El plano o el lienzo, ¿de acuerdo? Imaginaos que tenemos un plano medio americano de un personaje en una habitación. ¿Qué haría Hawks y qué hace Carpenter? Bueno, pues iluminar delante del personaje y detrás dejarlo totalmente oscuro. Encierras al personaje en el propio plano. ¿Qué genera eso? Angustia. Halloween, cuando miles de veces que está Jamie Lee Curtis, está iluminada por delante y por atrás se va oscureciendo. Eso se llama el encerramiento y lo toma del director Howard Hawks. La intención de este recurso es corroborar la teoría del director de que estamos atrapados y encerrados en nuestra propia realidad. Que, bueno, se le puede dar mil explicaciones filosóficas, metafóricas, metafísicas, pero no vamos a ahondar en eso. Porque tendrá su momento este concepto para ser desarrollado y explicado. Bueno, ¿quién es John Carpenter? ¿Por qué hemos hablado aquí de John Carpenter? Carpenter es el soplo de aire fresco que necesitaba el cine fantástico en la década de los 70. ¿Qué pasa en ese momento? Pues que se ha ido al garete, se ha agotado el género, se ha abusado de él y parece que no hay nuevas fórmulas. Ya, un pepino. Hablando mal, pero no pronto. ¿Cuál es el motivo de esta afirmación? Pues en cine independiente es el que soporta en la década de los 70 el cine fantástico, el género fantástico. Vamos a ver por qué. El otro, 1972, de Robert Mulligan. Pero es que hay un tal Leonard Cohen, en 1973, con Estoy vivo, una película de un bebé que nace con deformidades y se dedica a matar a los médicos y las enfermeras en el hospital. Nace...
¿Leonard Cohen, el cantante?
No, un director. Y ya, pues trata un poco del tema de la radioactividad, de la química. Bueno, no os quiero desvelar más. Y llegamos a 1974 con una peli que marca un antes y un después. La matanza de Texas de Todd Hopper, basada en un hecho real, que supuso, de alguna manera, la mezcla entre el slasher, el psico-killer y el cine gore. Vale. Eso a nivel independiente también hay que contar con un señor que seguro que todos conocéis, que es David Cronenberg. ¿Pero qué pasa en el cine de los estudios? ¿Que no se presta atención a ese género? Bueno, tenemos dos excepciones. En 1973, El exorcista de William Friedkin, que también tiene su tela, una película interesante, muy bien hecha, y La profecía en 1976 de Richard Donner. Y con este panorama llega John Carpenter, que había empezado a rodar antes, pero su primera película de género, 1978, que aquí se llamó La noche de Halloween, pero nos quedamos con Halloween. El slasher más importante de la década para muchos. Es decir, la película del psico-killer con cuchillo. Slash es navajazo.
Es lo que quería decir, sí, slasher es un poco...
Como el cantante de los Guns N' Roses, es Slash, que le llamaban así... Bueno, queridos iberos, agarraos los pantalones, porque esta es la película con la que vamos a entretenernos. Bien, bien. En primer lugar, nuestra clásica nota aclaratoria. Vamos a deslavazar el film. Sí, claro que lo vamos a hacer, pero es que si no lo hacemos no nos enteramos de absolutamente nada. Queremos hacer un buen análisis y de este modo saber más acerca de la obra del director. Bueno, dicho esto, comenzamos con una breve sinopsis. El señorito Michael Myers, que cuenta con 6 años, asesina a su hermana, que lo cuida de canguro, disfrazado de payaso en la noche de Halloween. ¿Y qué hacen? Pues bueno, le internan en un psiquiátrico, ¿no? No le van a dejar por ahí con un globito, diciendo, ¡caramelo, muerte! En el psiquiátrico, el doctor Sam Loomis, que se encarga de su caso, le quiere retener a toda costa porque está convencido que es la encarnación del mal personificada. Uno de los temas de John Carpenter, apuntaoslo, porque luego lo desarrollaremos. En las sesiones de control dice, no soltéis a este niño, os está engañando. Incluso tiene la frase en la película, a mí no me engañas. ¿Qué pasa? Que Michael Myers cumple los 21 y se escapa a Haddonfield, su pueblo, donde llega justo, qué casualidad, antes de la víspera de Halloween. En el pueblo, lo que se dedica el amiguete Myers es a perseguir y a vigilar a las chicas que trabajan como canguros, adolescentes, que tienen su cabeza en otras cosas. Sin embargo, hay una que no está totalmente en la edad del pavo, que es la actriz Jamie Lee Curtis en el papel de Laurie. Empieza a sospechar, empieza a decir, me están siguiendo, veo a alguien que me mira, que me persigue, y las otras, ah, eres tonta, vámonos de baile o vámonos a con los chicos y tal, sí, sí. El caso es que el doctor Loomis llega e intenta convencer al jefe de la policía de que Michael Myers está suelto y va a volver a matar. Y el amigo del sheriff no lo cree. Dice que va, hombre, eso no existe. Sin embargo, en la noche de Halloween empiezan los asesinatos. Michael Myers ha vuelto y quiere matar. Primero va a por las amigas de Laurie y sus novios, y después a por ella. Laurie lucha, se resiste, y al final, gracias al doctor Loomis, salva la vida. Sin embargo, Myers no se rinde. Incluso cuando el doctor le dispara, no muere, solo desaparece. Y Carpenter nos deja una frase para reflexionar. Cuando le preguntan al doctor, ¿era el hombre del saco? Y el doctor dice sí. Esa es la primera frase. Y luego hay otra que es cuando el niño le pregunta a Laurie, ¿ha muerto el hombre? Dice Laurie al niño, perdón, que es que me estoy equivocando. El hombre del saco ha muerto, y dice el niño, al hombre del saco no se le puede matar. Una frase para reflexionar porque dice mucho de la filosofía de John Carpenter. Tras este breve resumen, os contamos cómo es el rodaje de Halloween. Hemos dicho antes que la película se realiza con $300,000 y recauda más de $160 millones. Se forró John Carpenter. Ahí queda el dato, ¿vale? Ahora trataremos de comprender cómo se hace esto. Es la historia. Vamos al guión. Un psicópata que asesina niñeras. Nada del otro mundo, nada original y tal. Y ha marcado un hito importante en la historia del cine. El guión es de lo más normal, cargado de clichés y trucos. Pero tiene un nombre distinto antes del de Halloween, porque la idea de Halloween y situarlo en esa noche es de uno de los distribuidores, que se llamaba Irving, amigo de John Carpenter, que le sugiere esta idea. De esta manera se mete el terror en una fiesta que era de felicidad, de alegría, de comer. Se mete el terror más absoluto. De hecho, es una tradición ver Halloween en la noche de Halloween.
Y se ha hecho, de hecho, en... Se ha hecho, de hecho, ¿cuántas es? Parece que es en Checoslovaquia. Que es ya completamente, pues, tradición, realmente. Estrenar en esas fechas películas de terror.
Sí.
En Estados Unidos, por lo menos.
El apartado artístico. Los actores son, en su mayoría, principiantes. Y aquí descubrimos a Jamie Lee Curtis, que es la hija de Tony Curtis y Janet Leigh, que hasta entonces no ha protagonizado ninguna película. Ella nos cuenta que el rodaje dura entre 20 y 21 días, señores. 20 y 21 días, un chiste, un chiste. Y que hay un indio que se encargaba de maquillar, de la peluquería, de traer los recados, los cafés. En fin, esto es anecdótico. El caso es que Jamie Lee Curtis se muestra agradecida por la oportunidad que le dio John Carpenter. Y afirma que lo que más le impactó en aquel momento es ver su nombre en todas las páginas del guión. Pues eso tiene que ser impresionante, ir a una película y ver, aquí estoy, no soy el que lleva los cafés o el que salgo disfrazado. Vamos a ver los premios que tuvo Halloween. John Carpenter obtiene el premio del Festival de Cine Fantástico de París y el de Aviorat, aunque no todo es positivo. Recordemos, vamos al anterior y más B, el especial John Cassavetes, lo que criticaba John Cassavetes, el éxito de la repetición. ¿Qué pasa con ese concepto? Pues que algo que funciona, pues tiene que volver a funcionar, ¿no?
Y Carpenter tampoco se libra. Después de la primera versión de Halloween, y según el director, los compañeros que han puesto el dinero para la primera, le obligan a hacer la segunda bajo amenaza de demanda. Así que Halloween, para bien o para mal, se convierte en una saga cuya calidad cae según avanzan los títulos. Carpenter se ve obligado a escribir y a producir la segunda parte y produce la tercera hasta que logra desvincularse del proyecto. Bueno, hasta aquí este programa de hoy, porque en nuestro siguiente I+B veremos qué nos quiere contar y cómo lo hace John Carpenter con Halloween. También aprenderemos algo de los mitos y figuras del cine de terror a través de esta gran película. Vamos a hablar de conceptos como el hombre del saco, Boogeyman, Leatherface, aplicados a Halloween porque tienen una otra forma de mostrar esta figura. Recordemos que Carpenter podía haber hecho un baño de sangre, podía haberlo pintado todo rojo, haber mostrado más gore, y juega con un miedo psicológico, juega a hacer Hitchcock, y lo hace bien. Pero bueno, eso es cosa de otro programa, espero que os haya gustado, nos despedimos aquí, Antonio.
Exacto, sí, ya, pero nos despedimos, pero poco, porque ya sabéis que en Radio Cine los programas quedan completamente almacenados, con lo cual, si esto no lo has escuchado en su estreno, no has escuchado en el estreno, te puede venir el nombre del saco. Pero bueno, sí que podrás seguir escuchando todos los programas que tenemos almacenados y demás, e incluso a lo mejor puedes escuchar el siguiente, cuando nosotros todavía no hemos grabado, es la paradoja espacio-temporal que tenemos aquí.
Pues sí, muy, muy al estilo carpentiano. Bueno, queridos íberos, un fuerte abrazo, espero que os guste, y a todos los que estáis haciendo Serie B, ánimo, ánimo, chicos, ánimo, que Carpenter grababa cortos con 8 años y con 14 los hacía con figuritas de arcilla. Que nunca se sabe, que imposible solo entra en el vocabulario de los estúpidos. Un fuerte abrazo.